Marcos capítulo 6, versos 45 al 56. Dice aquí la palabra: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminaba la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorrieron toda la tierra de alrededor. Comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. El pasado domingo estuvimos considerando cómo el Señor, a través de estos pasajes que hemos leído, estos textos, revela su soberanía, primero al caminar sobre las aguas y luego, en la segunda parte del pasaje, al sanar a los enfermos. El Señor se constituyó ahí prácticamente en un hospital ambulatorio, donde multitudes de personas encontraban la salud para sus cuerpos, afligido por diferentes dolencias y enfermedades. Vimos también cómo nuestro Señor Jesucristo alimentó de una manera milagrosa a una multitud de entre 10.000 y 15.000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces, según nos dice Marcos. Los alimentó y sobró un montón de pan, un montón de pescado, de esa obra milagrosa por la cual multiplicó por su poder y su gracia esos alimentos para saciar el hambre de esa multitud. Una vez que el Señor hubo satisfecho las necesidades temporales y espirituales de aquella multitud que se reunió allí para ser ministrado en sus necesidades internas, nos dice Marco que el Señor los despidió y se fue al monte para orar. Nuestro Señor Jesucristo experimentó en su vida cotidiana una vida brillante de oración. Tuvo una vida rica en oración. Podemos decir, a la luz de que vemos los evangelios, que la oración era el hálito de vida donde se sostenía el ministerio de nuestro Salvador. No podremos ciertamente imitar la vida de milagros portentosos, extraordinarios, que caracterizó su ministerio. No podremos nosotros alimentar a una multitud de 10 o 15 mil personas multiplicando 5 panes y 2 peces, ni 10 panes ni 20 peces. No podremos hacer un milagro tal que podamos alimentar a una gente, a un grupo de gente de ese tamaño, haciendo un portento como este. No podremos nosotros, ciertamente, caminar sobre las aguas. Usted no podrá ir allí al Mar Caribe, Boca Chica, y comenzar a caminar sobre las aguas, mar adentro, como si fuera un corcho que va caminando sobre las aguas sin hundirse, violando así la ley de la gravedad. Usted no podrá hacer ese milagro. No se ponga a inventar, déjame probar a ver si yo puedo. Déjame ver mi fe, cómo está mi fe. A ver si mi fe realmente es una fe fuerte, una fe buena. Déjame ver el tamaño de mi fe. Déjame caminar allí, en esa playa, en ese mar de Boca Chica, o aquí en el mar de Malecón, en Guidia. Déjame caminar en Guidia para mostrarle al mundo el tamaño de mi fe. No se ponga a inventar, porque si usted se pone a caminar sobre las aguas puede tener problemas. Si usted no sabe nadar, mucho peor todavía. Hermano, no podremos hacer ese tipo de milagro que Cristo realizó. Esa es una realidad. Ahora, lo que sí podemos hacer es imitar al pie de la letra su vida de oración. Podremos imitar su vida de oración al pie de la letra. ¿Con qué finalidad? Para que Dios obre aliviando la miseria, aliviando la pobreza, aliviando la vida humana en la que estamos nosotros y con los que nos acompañan a nosotros en el caminar diario en este mundo de tristeza y de dolor. Podemos y debemos, hermanos, encontrar tiempo, encontrar el lugar, encontrar la ocasión para imitar a Cristo en su vida de oración. Esa es una responsabilidad de todo creyente, es un deber que debemos de cultivar en nuestro diario vivir. Vemos que tan pronto nuestro Señor terminó su ministerio de predicación y de alimentación a esas multitudes, se entregó en la oración, y luego que terminó de orar, fue en pos de sus discípulos, para encontrarse con ellos en el mar. Y es notable el hecho de que mientras él allí oraba, su ojo omnisciente podía ver las circunstancias en las que se encontraban sus discípulos en medio de ese mar, que trataban de cruzar de un punto a otro, de una playa a otra. Pero había un viento contrario que le impedía a ellos llegar al final de su jornada. 4, 5, 6 horas allí tratando de cruzar y no avanzaban porque el viento le era contrario. En esa circunstancia de agotamiento, de sueño, de oscuridad y de un mar en tempestad, Cristo los veía a ellos y, hermanos, nuestro Señor no necesitó de un jet ski para llegar donde estaban sus discípulos. Simple y llanamente Él empezó a caminar sobre las aguas con la finalidad de llegar a donde estaban sus amados y entrañables discípulos. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña a nosotros que podemos confiar en nuestro Señor Jesucristo porque Él llegará donde quiera que nos encontremos, sea en la tierra o sea en el mar. Donde quiera que estemos, en cualquier circunstancia, nuestro Señor podrá caminar para llegar hasta el punto donde nos encontremos. Porque Él es el Señor de la tierra, Él es el Señor de las aguas. Nada le estorbará, nada le impedirá llegar hasta donde tú te hallas, donde tú te encuentras. En las circunstancias en que está viviendo. Vino hasta ello caminando sobre el mar. Y Él vendrá donde tú te hallas, donde tú te encuentres, en cualquier circunstancia en que te veas involucrado. Ahora, ¿cómo reaccionaron los discípulos con ese espectáculo que tenían delante de sus ojos? Ver a un, o ver una figura humana en la bruma del mar, en tempestad, en la oscuridad de aquella noche, ellos podían ver que algo se acercaba hacia ellos, dando grandes pasos sobre las aguas. ¿Cómo reaccionaron los discípulos ante ese milagro que presenciaban sus ojos? Lejos estaba de su corazón y de su mente de que aquello se trataba nada más y nada menos que de su maestro, que venía hasta ello caminando sobre las aguas. Dice el verso 49, pero cuando ellos vieron que él caminaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y clamaron a gritos, porque todos le vieron y se turbaron. Podemos observar aquí que cuando ellos observaron aquella figura que caminaba sobre las aguas, pensaron, concluyeron que se trataba nada más y nada menos que de un fantasma. Creían que era un duende, creían que era un espectro, pensaban que era un espíritu desencarnado que se acercaba a ellos, naturalmente para hacerles daños. Por eso tuvieron miedo. Se aterrorizaron al contemplar algo insólito, porque es insólito que una criatura, que un cuerpo humano pueda caminar sobre las aguas. ¿O no es insólito eso? De ahí su espanto, de ahí su temor, de ahí su miedo, de ahí su conclusión. Solo un fantasma, una criatura desencarnada, carente de cuerpo, carente de peso, puede caminar sobre las aguas. Los discípulos habían visto a Cristo hacer grandes milagros, pero que Él pudiese caminar sobre las aguas sin que su peso le hundiera bajo las aguas del mar. Que el Señor Jesucristo caminara sobre las aguas como si fuera un corcho, que no se hundía. No, eso no puede ser. Eso es imposible. Nunca jamás profeta alguno en el Antiguo Testamento caminó sobre las aguas. Nunca ser humano alguno había hecho un portento como ese de caminar sobre la faz de las aguas sin que se le mojara, oiga bien, ni la sandalia. Ni la sandalia, porque no creo que el Señor se quitara la sandalia para caminar sobre las aguas. Por eso, como sus corazones eran incrédulos todavía, y no conocían a ciencia cierta las dimensiones de la deidad del Señor Jesucristo, por eso reaccionaron con un corazón incrédulo. Por eso reaccionaron, es un fantasma. Por eso se turbaron. Por eso tuvieron miedo. Por eso clamaron a gritos, dice aquí. Clamaron a gritos. Una partida de gallina. Eso es lo que era. Un grupete de hombre viejo. Dice aquí, clamaron a grito, un fantasma. ¿No le sorprende a usted que reaccionaran de esa manera? Porque si es uno solo, si usted está solo, está bien. Oye, usted está solo. Pero un grupete de 12 hombres viejos. ¿Cómo es posible que reaccionen de esa manera? Y note que dice, a gritos, plural. O sea que ahí se le mojaron los pantalones a todos. A todos se le mojaron los pantalones. Clamaron a gritos, un fantasma nos llevó quien nos trajo. No hay escapatoria, porque imagínese usted, en el agua, ¿para dónde corren? Y sobre todo con un mar en contra, con un viento en contra. Que por más duro que le dieran a esos remos, no había manera de adelantar el viaje. Si se tiraban al mar, ¿qué usted cree? Ese fantasma, ¿qué haría con ellos? Que caminaba como si fuera en el piso, en el suelo, en el piso sólido. Así caminaba sobre las aguas. Ahora, en medio de esa prueba, nuestro Señor les reveló que su conocimiento de Él como Señor y Dios de la creación era nulo. Les reveló que su conocimiento de Cristo como Señor y Salvador de sus vidas era muy escaso, era parcial, era pequeño, era muy insignificante. Así es como ellos se ponen en evidencia acerca de su conocimiento de la naturaleza y de la deidad de Cristo, acerca del señorío de Cristo sobre su creación. Ahora, en este contexto, obviamente, nuestro Señor estaba allí trabajando y tratando con el corazón de estos hombres. Estaba allí dándoles lecciones catedráticas, dándole cátedras acerca de su naturaleza, acerca de su divinidad, acerca de quién Él es, Señor de su creación, Señor de las leyes de su creación, que tenía la capacidad y tiene la capacidad de hacer con ellas conforme a su voluntad, según sus propósitos eternos. Con este milagro, el Señor les reveló que Él es el Señor de la fuerza de la gravedad, que Él es el Señor de las aguas. Por eso podía caminar sobre las aguas como si andara sobre tierra seca. Él es el Señor. Él es el Señor. Le enseñó también a través de ello que debían de confiar en Él como confiaba David en Jehová. ¿Cómo confiaba David en Jehová? ¿Qué confianza experimentaba el corazón de David en Jehová? El Salmo 42, versos 1 y 2, nos dice la clase de fe en Jehová que tenía David. Y obviamente el Señor lo estaba entrenando a ellos para que pudiesen alcanzar ese nivel de fe y de confianza en Él. Al verlo actuar, al verlo obrar en las diferentes circunstancias en que el mundo creado por Él. Dice David, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Yo, decía David, no temeré mal alguno. Ellos estaban siendo entrenados para que pudiesen confiar en Jesús de la misma manera en que David confiaba en Jehová. Una confianza plena, absoluta y total en el Señor de los cielos y de la tierra, en el Señor de las leyes de la creación. Ellos tenían una visión de Cristo parcial. un conocimiento de Cristo muy reducido. Cristo, a través de estos milagros, le está ampliando el horizonte de su conocimiento acerca de su persona como Dios y como hombre, como Señor y como Salvador, como Rey y como Gobernador del universo. Y mis amados hermanos, estos milagros están aquí exactamente para eso mismo, para informarnos a nosotros, para educarnos a nosotros, para mostrarnos a través de ello quién es nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Con esto se nos enseña que debemos de confiar en Él en todo tiempo y en toda circunstancia, donde quiera que nos encontremos, porque Él es el Señor en los cielos y en la tierra. De las leyes que gobiernan los cielos, de las leyes que gobiernan la tierra, Él las creó, Él las estableció, Él las sostiene y Él obrará en ellas, con ellas y por ellas, para su gloria y el bien de su pueblo. Para su gloria y para el bien de su pueblo. ¿En qué circunstancia te hallas en estos momentos? ¿Te haya afectado por alguna circunstancia física, terrenal? Cristo es el Señor de todas las circunstancias físicas y terrenales. Él podrá llegar donde tú estás. Nadando allí con un viento contrario. Él puede llegar. No hay imposibles para Él. No hay distancia ni obstáculos que a Él le impiden llegar donde tú estás. Habían barcas allí para transportarlo a Él hasta el punto donde se hallaban los discípulos. No, allí no habían barca. Pero necesitaba Él barca para llegar a donde estaban los discípulos. Necesitaban Él un yolero para que lo llevaran donde estaban los discípulos. No, hermano, no necesitaba eso. No necesitaba yoleros, ni yola, ni yate, ni jet ski, ni nada de eso necesitaba. Tampoco necesitaba nadar abrazo, que será lo humanamente normal. Bueno, él es un, ¿cómo se llama el hombre que nada mucho aquí en el país? Él es un Marco Díaz, un nadador maratónico. Él puede llegar allí sin problema. 10 kilómetros, eso es paje coco para él. Puede nadar 10 kilómetros, 20 kilómetros, 15 kilómetros y llegar donde estaban ellos. Mi hermano, él no necesitaba entrenarse en natación para llegar donde estaban los discípulos. Podía caminar sobre las aguas. Podía caminar sobre las aguas. He ahí la manera en que debemos de conocerle y es la manera en que debemos de confiar y esperar en el Señor. Él llegará hasta ese mar de vientos contrarios donde tú te encuentras. Llegará allí. No necesita botes, ni necesita medios humanos para llegar donde tú te encuentras. Observemos la pronta intervención del Señor, impidiendo que ellos del susto se lanzaran al mar. Y es interesante, este pasaje me fascina porque aquí encontramos una fórmula, hermano, y si usáramos esta fórmula nosotros, cuando nos vemos inmersos en tantos mares bravos, con viento contrario, donde somos llevados por las aguas de esta vida, si usáramos esta fórmula, hermanos, qué bien no fuera, y de cuántos problemas nos escabulliríamos mientras caminamos o nadamos en esta vida. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Ellos estaban sumamente perplejos. El término perplejo significa confundido. Pero venga acá, pero ¿cómo es posible que el fantasma, él es el fantasma, o sea, caminando, pero ¿cómo es posible? No, eso no es posible. Que llegara, ¿quién lo trajo? Estaban perplejos, no entendían lo que allí estaba sucediendo. Pues aún no habían comprendido lo de los panes, más bien sus corazones estaban endurecidos. Y hermanos, wow, qué terrible esto. Tenemos un corazón grande. Y así como es grande, es de incrédulo. Acaban de ver a Cristo haciendo esa obra portentosa de llenarle el vientre a miles de personas de manera milagrosa y sin embargo, sus ojos seguían cerrados. Seguían siendo los mismos incrédulos. Estaban endurecidos sus corazones, dice Marcos. Ahora, ¿qué inyección le puso Cristo para abrir sus ojos, para sanarle su ceguera, para que creyeran y confiaran en Él? Le dice, tened ánimo. Es lo primero que Cristo le dice a ellos en esa circunstancia donde se encontraban. Tened ánimo. Estaban espantados, estaban asustados, estaban confundidos. Ahora, en medio de esa circunstancia, Cristo le dice, tened ánimo. Y ese mandato con signo de admiración significa, tengan arrojo, sean bravos, tengan coraje. En otras palabras, Cristo aquí le está diciendo lo mismo que le dijo Jehová a Josué, en Josué capítulo 1, versos 6 al 7. Esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y hermanos, esto pone la nota acerca de la responsabilidad humana. En medio de ese mar embravecido y en medio de esa fuerte ráfaga de temor, duda y miedo, de incredulidad, el Señor les manda diciendo, tengan coraje, tengan arrojo, tengan bravura, sean bravos, no sean pusilánimes, no sean cobardes, no sean miedosos. Esfuérzate, sean valientes. ¿Ante qué debemos experimentar esos dones o gracias del Espíritu? Ante lo desconocido. Ante lo desconocido, hermanos, ciertamente nuestra capacidad intelectual da solamente para conocer ahora. Pero nos enfrentamos en el día a día a un mundo desconocido. Usted no sabe lo que va a pasar dentro de 5 minutos. Usted lo sabe. Eso es desconocido para usted. Vivimos rodeados de cosas que son desconocidas para nosotros y cosas que naturalmente nos infunden temor, nos infunden miedo, nos infunden desánimo, porque ignoramos qué va a suceder o qué nos puede pasar en un momento determinado. Nos podemos ver involucrado en medio de una noche oscura de sufrimiento. ¿Y a qué se nos llama ahí? ¿A que salgamos corriendo? ¿A que nos lancemos de la barca y nos lancemos al mar para que nos ahoguemos porque todo está perdido? ¿Porque se acabó todo ya? ¿A eso es que nos llaman? No, hermano, nos llaman a tener arrojo, a ser bravos, tener coraje allí. Cuando estamos ante los desconocidos, ahí en ese contexto debemos de experimentar arrojo, coraje, valor. En medio del fuerte oleaje de las pruebas, que muchas veces no sabemos cómo van a terminar, si terminamos despedazado o cómo terminaremos, porque no conocemos todos los detalles de todas las cosas, cómo van a terminar. Y naturalmente es natural que usted sienta miedo ante lo desconocido. Ahí en ese contexto, Cristo le manda a usted a tener arrojo, valor, coraje. En medio de los vientos contrarios, de las tentaciones que soplan continuamente como vientos huracanados, con ráfagas violentas, que amenazan con arrasar nuestra fe, nuestra vida de piedad, nuestro amor y comunión con Dios, cuando azotan esos vientos violentos de tentaciones, ahí se nos llama a tener arrojo, a tener bravura, a tener coraje, a ser hombres y mujeres valientes. Ahora, ¿en qué se fundamenta el mandato de Cristo, tened ánimo? ¿En qué se fundamenta la bravura que Él le requiere a ellos? ¿El arrojo que le requiere a ellos? ¿El coraje que les requería a ellos y nos requiere a nosotros hoy ante lo desconocido? ¿En qué se fundamenta? En la segunda declaración, yo soy. Tengan ánimo. Porque yo soy. Ahora, esa expresión yo soy es una revelación de Jesús como un miembro insigne de la Santa Trinidad. Es una revelación de Jesús como un miembro insigne de la Santa Trinidad. El que ha existido por sí mismo por siempre está aquí en medio de vosotros. No tengan miedo a lo desconocido. No tengan miedo ante nada ni ante nadie. Porque yo soy el que soy, está aquí. Está aquí el que existe por sí mismo. Está aquí el Dios eterno, el Dios inmutable, el que no cambia, está aquí entre vosotros. Por ende, tened ¿qué? Ánimo, tened coraje, tened valor, tened arrojo ante los eventos y circunstancias que rodean vuestras vidas, que pueden producir en nosotros miedo, miedo. No temáis, tened ánimo, yo soy, está aquí entre vosotros, por ende, aunque vuestra barca sea azotada y acosada por las olas, aunque el viento le sea contrario, aunque hayan grandes dificultades para hacer avanzar la barca, aunque se encuentren con vientos arrolladores que amenacen vuestra barca con hacerla hundir, no tengan miedo, no sean cobardes, no sean pusilánimes. ¿Por qué? Porque el Señor entró en la barca. Simple y llanamente por eso. Cristo entró en la barca y si Él va en la barca, no hay de qué temer. Porque el que llegó caminando sobre las aguas como si fuera un corcho, anulando la ley de gravedad y demás leyes asociadas, está entre vosotros. Por eso tened ánimo, yo soy, no temáis, no temáis a nadie, no temáis a nada, porque no hay oscuridad, no hay tempestad, no hay oleajes que me impidan acercarme a ti y subir en tu barca. No lo hay. Es lo que Cristo le está diciendo a ellos y es lo que le dice a cada uno de sus discípulos y discípulas. Mis hermanos, ese es el secreto. Donde descansa la perseverancia de los santos, ese es el secreto donde descansa la seguridad eterna de nuestra salvación en este mundo de inestabilidad e inseguridad donde vivimos. No hay distancia ni circunstancia que nos aparte o separe del brazo poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que siempre se extenderá para venir en nuestro auxilio cuando nos enfrentamos a lo desconocido, cuando nos enfrentamos a los vientos contrarios, cuando nos enfrentamos a las aguas embravecidas que circundan nuestro alrededor. Él tiene poder para caminar sobre las aguas y Él se montará en tu barca, Él calmará los vientos de miseria que te azotan, Él calmará los mares de pecado que te ahogarán en el infierno si Él no interviniera, Él calmará los vientos de incredulidad que arruinan tu vida espiritual, Él llegará a tu barca, llegará caminando sobre las aguas. No importa la profundidad de las aguas, no importa el oleaje de las aguas, no importa la dimensión de la velocidad del viento que sopla sobre las aguas, no importa la distancia de la orilla que te separe de la tierra. Cristo llegará hasta allí. Se subirá en tu barca. Y es interesante, hermanos, cuando ellos vieron a Jesús acercarse, llegaron a una conclusión: es un fantasma. Su fe era deficitaria. Tenían una fe deficitaria, una fe pobre, una fe baja, una fe escasa, una fe muy, muy ciega. Veían un fantasma. Sin embargo, a pesar de que lo que veían era un fantasma, aún la fe tan pobre que tenían no fue un impedimento para que Cristo llegara a donde estaban ellos y le dijera: yo soy. No temáis. Yo soy el que está aquí. Te encuentras viviendo en perplejidad, te hallas confundido e indeciso y no sabes qué hacer ante lo desconocido. Te recomendamos que invites a Cristo a venir a tu vida, a la barca de tu vida. Tú sabes que lo mejor que puede hacer en tu vida es montar a Cristo en tu barca para que Él tome el control de ti y de todo lo tuyo y de todo lo que van contigo nadando en el mar de esta vida. Sin embargo, estás confundido, tienes duda, tienes miedo a perder tus amigos, a perder los aplausos de este mundo, a perder los intereses del pecado que ofrece como gratificación placentera, tienes temor, tienes miedo a invitar a Cristo a subir a tu barca. ¿Crees que te irá mejor en la vida yendo solo que subiendo a Cristo en tu barca? ¿Qué tú piensas? Oh, mi amigo, cierra tus ojos y dile al Señor: sube a la barca de mi vida, rema tú por mí, lleva el barco de mi vida a puerto seguro. Tan pronto el Señor subió a esa barca, se acabó el viento, cesó el viento, y rápidamente, la distancia que le tomó 6 horas recorrer, la terminaron de cruzar, no en 12 horas, no en 14 horas, porque la yola estaba más pesada. ¿Ve? Había más peso. El Señor llevó allá arriba. Sin embargo, con el peso del Señor, y naturalmente la voz de mando del Señor, convirtió esa barca en algo tan ligero, en algo tan veloz, en algo tan poderoso, que llegó a playa segura, en fracciones de tiempo. No creas que la vida te será más fácil con Cristo debajo de tu barca. La vida te será mucho más difícil si Cristo no está en tu barca. Sube a Jesús en la barca de tu vida. Lleva a Jesús a la barca de tu familia. Súbelo en la barca de tu trabajo. Súbelo en la barca. Y verás cómo los vientos contrarios cesarán. Y cómo se aligerará esa barca para que tú puedas llegar con prontitud, con rapidez a tu lugar de destino. Dice, Señor, sube a la barca de mi vida, rema tú por mí, llévala a puerto seguro, porque yo ya no voy más. ¿Cómo estaban los discípulos? Estaban cansados, agotados, con sueños, hambrientos, eran las 3 de la mañana, y recuerden que salieron a las 6 de la tarde, posiblemente de ahí de la orilla, cuando se despidieron, que el Señor lo mandó para a cruzar, cuando despidieron la multitud, que se montaron inmediatamente en la barca, y empezaron a remar, 6 horas, para cruzar una distancia de unos 6 kilómetros, según los cálculos que se han hecho. O sea, de la orilla donde cogieron la barca, hasta donde estaba, cuando llegó el Señor sobre las aguas, habían unos 8 kilómetros, 6 horas para estos hombres, que eran hombres experimentados en el mar, eran pescadores experimentados de toda una vida ahí en esos mares. 6 horas habían durado. Y mis hermanos, esto nos habla a nosotros de la importancia de tener a Jesús. Lo que le cuesta al hombre lograr para ser alcanzado años puede ser alcanzado en muy breve tiempo, cuando Cristo está en nuestra barca. Estaban cansados, agotados, con sueño y con miedo. Pero cuando el Señor llegó y se montó en la barca, dice, se calmó el viento. ¿Qué se calmó cuando Él se subió a la barca? El viento. Ese evento será una realidad en tu propia experiencia. Todo viento contrario en tu vida cesará. Cesará. Si el Señor Jesucristo se monta en tu barca, tu vida será una vida de milagros en milagros, de gloria en gloria, de maravilla en maravilla. Oh, mi amigo, hasta el día de hoy, ¿tú has nadado? ¿Y cuál ha sido el fruto de tu natación? ¿Cómo te hallas? Como los discípulos, cansado y agotado. Cristo está aquí en esta mañana y quiere montarse en tu barca para que tú puedas, en esa barca en que tú vas, nadar ligero, navegar ligero y llegar a puerto seguro. Nuestro Señor fue un poderoso creador y obrador de maravillas. Mediante ellas el Señor reveló su naturaleza, su deidad, su amor, su compasión, su misericordia. su condescendencia para con los necesitados. Por eso no solamente se ocupó de entrenar a sus discípulos para que fuesen los recipientes de su evangelio por precepto, sino que también se lo enseñó por los ejemplos. Cada milagro fue un ejemplo para los discípulos de lo que ellos debían de llevar a cabo a fin de establecer el reino de Dios en los corazones y en la vida de la gente. Por eso su vida fue un hospital ambulatorio. Su vida fue un hospital ambulatorio para curar a los enfermos y con ellos mostrar que Él era Jehová, ¿qué? Jehová Rafa. Jehová es tu sanador. Cada milagro le revelaba a ellos que allí estaba Jehová Rafa. Jehová es tu sanador. Que había venido para salvar y para sanar. Para salvar y para sanar al hombre interior y al hombre exterior, al hombre espiritual y al hombre material, la carne y el espíritu. Vino Cristo a redimir. He venido a salvar, he venido a buscar a lo que se había perdido. Las enfermedades no son más que una evidencia de la perdición en que se encuentra el hombre como un fruto directo del pecado original. Cristo, dice Isaías 53:4, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y cada milagro de sanidad, hermanos, muestra el cumplimiento fiel y cabal de esta profecía de Isaías. Cada vez que sanaba a un enfermo, él estaba anunciando la profecía de Isaías 53:4, que él llevaría nuestras enfermedades, que él asumiría nuestras enfermedades y que él mataría en el Calvario nuestras enfermedades. Por eso, hermano, podemos orar por sanidad cuando estamos enfermos. Porque Él sigue siendo Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Por eso, nuestras oraciones en esta iglesia, por años, han sido respondidas cuando hemos orado pidiendo que la mano sanadora, que Jehová Rafa, que Cristo Rafa, venga aquí para sanar. Hemos sido testigos de multitudes de milagros de sanidad. Hermanos, porque aquel ministerio que Cristo empezó en su encarnación continúa hasta el día de hoy y seguirá hasta tu segunda venida. Terminará hasta su segunda venida. Cristo es el sanador. Él quiere sanar tu vida en esta hora. ¿Cuál es tu enfermedad? La más grave de todas ellas es el pecado. Cristo está aquí entre nosotros. Se ha revelado como el Señor de la creación, como el Señor de las leyes de la creación, pero también se revela como Jehová Rafa, como Jehová el sanador. Él quiere sanar todas tus enfermedades, toda obra causada por el pecado en tu carne, en tu naturaleza humana. Cristo está aquí para sanarla, porque Él sufrió cada dolor de cabeza que tú experimentas. Él sufrió cada dolor de vientre que tú experimentas. Él sufrió cada dolor de uña que tú experimentas. Él lo sufrió. ¿Para qué? Para poder ser medicina. Tu medicina, para sanar tu mal, el mal que te afecta. Yo recuerdo la vez que fui allí a ver a nuestro querido hermano Benjamín, hace ya como 15 años de eso. Le habían diagnosticado un tumor canceroso en la cabeza y estaba desahuciado. Y se empezó a orar. Y este hombre jamás ha vuelto a sufrir de cáncer en la cabeza. Dios hizo un milagro en la cabeza de este hombre. Operó el cáncer. Y hemos visto multitudes de milagros extraordinarios como estos, donde se evidencia y pone a toda prueba que Cristo entre nosotros es Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador, el que sanó a las multitudes en aquellos pueblos, aldeas y campos, está aquí entre nosotros. Donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campo, ponían a los enfermos en las plazas, le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban curados. Ahora, es interesante observar, hermano, en este contexto, que esta gente tenían fe en Cristo. Tenían fe en Cristo. Esta gente era de la misma escuela a la que pertenecía la mujer del flujo de sangre. ¿Se acuerdan de aquella mujer del flujo de sangre que decía, si tan solo le toco el borde de su manto, ¿qué decía ella? Seré sanada. Por eso persistió y insistió y insistió hasta que agarró el manto. Y Cristo reaccionó y dijo, ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Pero Señor, la multitud te aprieta. ¿Cómo no te van a tocar? No se trata del toque, del roce, por contacto físico. Se trata del toque de la fe que esta mujer realizó. Por eso se desencadenó la omnipotencia de Dios para erradicar ese flujo de sangre que por 12 años la mantenía sumida en gran debilidad en esa enfermedad. Por eso, mis hermanos, esta gente pertenecía a esa misma escuela. Note lo que dice. Donde quiera que él entraba en aldeas, ciudades o campo, ponían los enfermos en las plazas y les rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y oiga bien, todos los que lo tocaban, ¿qué? Quedaban curados. No con verbajes, un toque de fe al manto del Señor era suficiente para obrar el milagro de la sanidad. ¿Por qué? Ahí estaba Jehová, ¿quién? Jehová Rafa, la segunda persona de la Trinidad, estaba allí. En aquellas comunidades y donde quiera que llegaba Jehová Rafá, allí había bendición. Hermanos, ¿qué hay para la vida de aquellos donde llega el Señor Jesucristo? ¿Será verdad lo que dice el mundo? Que donde llega Cristo hay pobreza, tristeza, desolación, desesperanza, una vida aburrida, una vida de miseria completa. Vaya a las iglesias donde el Evangelio de Cristo es predicado, creído y vivido, y verás gente transformada que pueden clamar como David: ha cambiado mi lamento en baile. Y no es pura palabrería, es verdad, verdad y verdad, salida de lo profundo del corazón. Porque ciertamente cuando llega Cristo a la vida, se va Satanás, se va el pecado, se va el mundo, se va toda causa que origina pobreza, miseria, tristeza, enfermedad, todo se va. Tu vida queda limpia para experimentar una vida nueva. Para que pueda decir con el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Para que puedas vivir una vida nueva. Sacada de cajeta. Para que la estrene todos los días. No da malo día de Navidad. Llegó Navidad, vamos a comprar ropa nueva. No, hermano, en Cristo estrenamos todos los días, porque cada día es nuevo para nosotros. Nuevos niveles de gozo, nuevas experiencias, nuevas revelaciones, nuevos conocimientos de Cristo, nuevas aristas de la gracia son conocidas. Para que pueda experimentar nuevos gozos, nuevos deleites, nuevos placeres, nuevos. Es una aventura. Cristo ofrece una vida realmente de aventura. De aventura gratificante. Placenteras y deleitosas. Oh, que Dios te ayude a montar a Cristo en tu barca. Para que calme tus tempestades y sane tus enfermedades. Que puedas y gozar y disfrutar de la vida aquí y de la vida allá. Cuando salgas de este mundo. Es mentira. Lo que Satanás dice, que la vida cristiana es aburrida, eso es mentira. Por eso cuando la gente se convierte, se van los vicios arruinantes y destructores de la fortuna. De la vida moral, de la vida social, de la vida económica, de la vida. Se va todo. Se limpia el alma, se limpia la mente, se limpia la conciencia, se limpia nuestro ser. Y no hay nada más gratificante y saludable que una vida limpia. Libre de la basura, del pecado y de todas sus consecuencias. No te dejes engañar de Satanás. Hay gozo en Cristo y gozo en abundancia. Recíbelo y te lo demostraré.